Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La primera parte de 1777 es el periodo que los comentaristas han clasificado como la preparación de Mozart para el viaje a París, y la necesidad de escudriñarlo con detalle es comprensible, porque ese viaje va a cambiar profundamente al Mozart de 21 años. Será la primera vez que viajará sin su padre. Le tocará administrar logística y económicamente por primera vez un periodo de su vida. Se enamorará, tendrá un affair pasional, se morirá su madre durante el viaje, y en fin, veremos todos los signos exteriores del cambio de un adolescente a un adulto en muy corto tiempo. Y por la carta al padre Martini de septiembre del año anterior, sabemos que el viaje ya está decidido. Pero fuera de este documento, no tenemos ningún otro testimonio que nos muestre algún tipo de preparativo para este evento tan importante. La serie de composiciones de este periodo, curiosamente, nos muestra al joven trabajando para su clientela ordinaria de Salzburgo, sin que una sola obra nos sugiera que se está preparando para un viaje. Pero si la historia exterior de la vida artística de Mozart no lo muestra preparándose para viajar, sí estamos observando un cambio en su inspiración y en su estilo. Después de un periodo muy breve de composiciones religiosas a fin del año anterior, sus obras instrumentales, varias de las cuales ya hemos estado escuchando en los programas anteriores, nos muestra una persona diferente, con una manera de pensar que se ha madurado bruscamente y con un lenguaje a la vez menos perfecto, o por lo menos más desigual, e infinitamente más lanzado, más atrevido. Y este contraste se acentúa extrañamente en las obras siguientes. Si uno pudiera ver lo que viene, no tendría, fuera del breve interludio religioso, ninguna razón para esperar esta transformación. Pero después de esos años de tranquilidad aparente, se preparaban desarrollos sorprendentes. Faltaba solamente una circunstancia exterior que liberara al joven compositor de las trabas que le imponían las convenciones del mundo galante a que estaba dedicado. Y esa circunstancia se presenta en enero de 1777, con la llegada a Salzburgo de una pianista francesa de cierto renombre, la señorita Genome, y la comisión para ella de un concierto para piano y orquesta. La presencia de esta virtuosa extranjera debe haber despertado en Mozart el deseo de mostrarse como el compositor brillante que era y crear una obra para una intérprete más interesante que la condesa Lodron y sus hijas, y que cuando fuera interpretada en otros sitios hablara de un compositor genial y no de un joven provinciano dedicado a artesanía musical, en que el objetivo era el público de salón. Aquí, el compositor será la parte importante y el público pasará a segundo plano. El resultado es el concierto número 9 para piano y orquesta compuesta por dos oboes, dos trompas y cuerdas, que es el 271 en mi bemol mayor. El manuscrito del concierto está fechado enero de 1777 y por primera vez en su vida, Mozart lo escribe para que sea estrenado por una virtuosa del teclado, lo que nos muestra que ya el joven tenía un cierto renombre internacional. Lo que sería más interesante saber es la influencia que Mademoiselle Genome pudo ejercer sobre Mozart desde el punto de vista de técnica pianística. O tal vez mostrándole algún concierto inédito de algún maestro francés que nos explicara algo sobre la enorme diferencia que existe entre este concierto y los precedentes. Esto definitivamente no lo sabemos, y es muy dudoso que se descubra. Sin embargo, este accidente en la vida de Mozart no puede haberle aportado nada diferente que indicaciones de tipo formal. Y la verdadera originalidad del concierto número 9 no viene de allí. Mirado hoy día, existe un abismo de distancia entre esta obra y los conciertos del año anterior, consecuencia de la crisis que hemos venido observando en los meses anteriores. Mozart ya está cansado y decepcionado de su ideal galante. Se nota aquí que ya hay un deseo por algo más elevado, aunque todavía no sepa cómo alcanzarlo, y lo busca, y ensaya, y luego abandona el experimento en la obra siguiente. En Kegel 271, el concierto que nos ocupa, hay una concepción agradablemente francesa, al menos en su capacidad expresiva, es decir, que el sentimiento patético se transporta por encima de la música pura, y Mozart lo expresa en cada detalle, por medio de matices muy obvios y con gran fuerza. Esto aplica por lo menos a los dos primeros movimientos, porque el rondó final es muy diferente en cuanto a su significado poético y se parece más al tipo de influencia francesa que había inspirado los conciertos para violín de 2 años atrás. El primer allegro y el andantino dan la impresión de que el compositor hubiera querido inspirarse en la expresión de un Rameau o de un Gluck. Casi que se olvida que está trabajando para una virtuosa y definitivamente se olvida de toda su maestría armónica y contrapuntística y de la riqueza instrumental a que ha llegado para abandonarse totalmente a la emoción tan apasionada que lo envuelve. No es que el virtuosismo o la maestría, ni siquiera el contrapunto estén ausentes, sino que continuamente se los sacrifica con todo lo demás ante la maravilla de la expresión emocional. Un tema que bien valdría la pena profundizar, pero que vamos a dejar pasar, es la forma como Mozart va en este concierto mucho más allá que lo que ha recibido de sus antecesores en la forma y en el contenido del género concierto. Pero noten la entrada del solista en el segundo compás y cómo solamente después de un diálogo entre el piano y la orquesta principia la verdadera introducción orquestal, sin que ni esta ni una serie de innovaciones le haga sentir al oyente la sensación que se ha perdido la unidad. En otras palabras, como el verdadero maestro que es, Mozart llega a la simetría a través de elementos dispares. Al mismo tiempo, es exagerado, como algunos comentaristas pretenden, que el concierto número 9 tenga el mismo nivel de los grandes conciertos para piano de 1784 a 1786. Aún el andantino, por conmovedor que sea, expresa una emoción más juvenil, más exterior que la de los andantes en tonalidad menor de Viena. Pero esta sí es la primera vez que Mozart produce un concierto para piano que llega a ser parte del repertorio de los grandes pianistas por sus propios méritos y no porque su autor es Mozart. Ya hemos insistido sobre su originalidad, su independencia y aún su arrogancia, pero no suficientemente sobre la libertad que Mozart se permite, lo que no es tan frecuente. En 1777 se siente seguro, pero dentro de poco se irá a Mannheim y a París, habrá un nuevo público que conquistar y de nuevo se someterá a exigencias exteriores. Después, cuando vuelva a Salzburgo, buscará de nuevo agradar y en Viena se encontrará en la misma situación que en París, donde tiene que plegarse al gusto de su nuevo público. Solamente 7 u 8 años más tarde, en 1784, podrá recobrar, y para siempre, la audacia que le inspiró la visita de la pianista francesa a Salzburgo. Oigamos el concierto número 9 en mi bemol mayor para piano y orquesta, que es el 271, interpretado por Christoph Eschenbach como solista y director de la Orquesta Filarmónica de Londres. Son sus movimientos allegro, andantino y rondó presto con un minueto cantabile. Thank you.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar el concierto número 9 en mi bemol mayor para piano y orquesta, que es el 271 de Wolfgang Amadeus Mozart. Después de haber seguido tan constantemente el desarrollo de Mozart en los últimos tiempos, es válido hacer una interrupción aquí para presentar a nuestros oyentes una obra que, por falta de versión discográfica, no pudimos presentar en su posición cronológica en 1771. La versión para teclado de la música para el ballet de Ascanio en Alba, que es el 111. Ustedes se acordarán que Mozart escribió tres óperas que fueron presentadas en el Teatro Regio Ducale de Milán. Mitrídate, Re di Ponto, que es el 87, en 1770. Ascanio en Alba, que es el 111, en 1771. Y Lucio Silla, que es el 135, en 1772. Mozart recibió la comisión para componer Ascanio en Alba de la Corte Imperial de Viena a través del gobernador general de Milán, el conde Carl Joseph von Firmian. La ocasión no tenía nada de cultural, sino era totalmente política. Después de años de negociación, el archiduque Ferdinando de Austria, hijo de la emperatriz María Teresa, finalmente se iba a casar con María Beatriz d'Este, la única hija del príncipe de Modena, para consolidar el poder de Austria en Italia. Entre las festividades había una gran ópera Il Ruggiero de Johann Hasse, un compositor muy famoso de la época, con libreto de Pietro Metastasio, el poeta de la corte imperial de Viena, y una serenata teatrale que Mozart, que tenía 15 años entonces, debía escribir con libreto del abate Giuseppe Parini. Mozart y su padre llegaron a Milán a mediados de agosto de 1771, y desde entonces hasta octubre, cuando se presentó, Mozart compuso tanto la ópera como un ballet para ser presentado en el intermedio de las dos partes de Ascanio en Alba. Sabemos además que la ópera, o serenata teatrale, o azione teatrale, tenía danza en cinco de sus partes corales, y que los maestros de ballet se llamaban Pic y Favier, que también bailaban, y que las dos bailarinas principales se apellidaban Binetti y Blush. El andante de la obertura lo bailaban 11 bailarinas, 8 genios y 3 gracias, u 8 gracias y 3 diosas, y el alegro final de la obertura lo bailaban 16 personas, 8 hombres y 8 mujeres. Algo así debió ser el ballet del intermedio de Ascanio, presumiblemente utilizando el mismo grupo que bailaba en la ópera propiamente dicha. La partitura de este ballet se perdió, pero apareció en este siglo una vieja copia de una transcripción para teclado en la Biblioteca Nacional de Prusia en Berlín, de la cual, afortunadamente, el eminente musicólogo Alfred Einstein hizo una copia, porque al final de la Segunda Guerra Mundial se perdió, junto con otro grupo de partituras originales de Mozart, algunas de las cuales han ido apareciendo detrás de la cortina de hierro últimamente y lentamente han comenzado a estar disponibles para los musicólogos occidentales. Einstein lo añadió al catálogo de Köchel en su tercera edición como Köchel Apéndice 207, pero ya en la sexta edición lo pasaron al Apéndice C, reservado para obras de dudosa autenticidad. En realidad no se duda de que se trata de la transcripción para teclado de la versión definitiva de la música del ballet en cuestión. Lo que se duda es que Mozart mismo haya hecho el arreglo. Sin embargo, aún esta posibilidad no se puede excluir. Los argumentos en contra incluyen su sequedad y que no corresponde al carácter de los instrumentos de la orquesta que se debió haber utilizado en la partitura perdida. Hasta que los investigadores dispongan de métodos más sutiles que los con que actualmente cuentan para juzgar la autenticidad de una transcripción, y contando con que de todos modos no se ha encontrado la versión original para orquesta, vamos a tener que contentarnos con esta como la única versión que tenemos del ballet de Ascanio. Obviamente de esta obra, prácticamente desconocida y publicada hace muy poco, no existía grabación discográfica comercial, pero afortunadamente esta limitación ha sido superada gracias a la feliz iniciativa de la pianista Beatriz Acosta, quien actualmente adelanta la grabación de la obra inédita en discos de Wolfgang Amadeus Mozart para la Radiodifusora Nacional de Colombia. Así que nos place transmitirles, en estreno, la versión para teclado del ballet Köchel Apéndice 207 de Ascanio en Alba, Köchel 111, interpretada por la pianista Beatriz Acosta. Thank you. interpretada por la pianista Beatriz Acosta y en versión de estreno, hemos transmitido la versión para teclado del ballet que es el apéndice 207 de Ascanio en Alba, que es el 111, con la cual concluimos otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el cual además escuchamos el concierto número 9 en mi bemol mayor para piano y orquesta, que es el 271, y en el que se utilizaron textos de H.C. Robbins Landon, C.M. Girdlestone, Gottfried Krauss, Wolfgang Platt, Teodoro de Vitzeva y Georges de Saint-Foix, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La grabación del ballet de Ascanio en Alba fue ejecutada por Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos observando la producción musical de Mozart a comienzos de 1777. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.